Buena cabros, bienvenidos a DEM, el podcast donde hablamos de películas, series y cosas que nos gustan. Yo soy Adolfo y estoy con mi amigo El Ignacio. ¿Cómo estáis, compa?
Estoy bien.
¿Cómo que?
Oh, era
qué pésimo, no, era, qué pésimo, pero, te dije, empieza con ánimo. Y...
pero ese es el ánimo, es un ánimo de...
Ah, ya, buen ánimo. Es un ánimo real.
Claro, es realista. No, pero es que era tomar el aire para volver a este micrófono.
Y, oye, sí, hace rato que no...
estamos con un computador nuevo.
Sí, es verdad. Tuvimos que resetear. No sé, ¿acaso existe esa palabra? Tuvimos que resetear.
No, porfa, explícala. Porque no sé, ¿qué estamos haciendo?
En un receso, pues tuvimos un receso y ahora ya de reseteamos.
Sí, yo...
Pero volvimos con computador nuevo, qué bueno. Bueno,
y con más ánimo, como se escuchó.
Sí, así lo noto. No, te felicito. No,
pero tengo este ánimo renovado porque terminé mi carrera y me fui de vacaciones a las playas de mi cama. Donde disfruté mucho anime y manguas.
¿Qué es un mangua, weón?
Un mangua es...
Suena horrible.
Oye, man, déjame que te culturice. Un mangua es un manga, pero coreano.
Ay, ¿por qué no se llama... K-manga?
Puta, no sé, voy a hablar con la asociación de manga y les voy a decir, ¿sabes qué? Puedo conversar con mi mejor amigo y hablamos sobre... ¿Por qué no le ponen así mejor?
Sí, un tipo sub que conoce mucho de la cultura de ustedes y les sugirió cambiarse de nombre, por favor.
Por favor, por favor. Puta, esto no sé. No es spoiler porque no es de la historia. Estoy leyendo un manga y veo que tiene como 200 capítulos. Y bacán, me va a durar todas estas vacaciones. Me puse a leer la cuestión y de repente en el capítulo 180 se acaba. Y dije, ¿pero cómo si quedan todavía 20 weas más? Pues, y empiezo a leer el siguiente y dice, empieza así como, bueno, trae el sensible fallecimiento del mangaka aquí.
Oh.
Y así, ¿pero cómo?
Bueno, así que te aviso que...
Ahí estoy porque empecé a leer comentarios que estoy así sobre que la fanaticada de esta cuestión le exigía tanto... El sacar el producto, y queda así como, espérate, los fans lograron que esta persona se suicidara, ¿cachai? Estoy ahí en pausa con la cuestión porque me tengo que dar las fuerzas para...
Bueno, porque murió.
No, ni siquiera. Sí.
Bueno, todo esto, más de una persona nos escribió, pero así como bien sensiblemente, chiquillos están vivos, así como, murieron.
Estábamos leyendo un manga que nos dejó así.
No, estábamos en varias cositas, pues en vacaciones, en cosas.
Armando este computador.
¿Tú estás cesante ahora?
Gracias por decirlo así.
Sí, mira, porque mira, podría aprovechar este espacio para buscar pega sin decir en qué trabajáis. Puta, es una de esas resultas.
Llevo semanas pensando en este discurso de cómo decirle a la gente que... Primero, no es que esté cesante, estoy buscando trabajo. Yo lo que voy a pedir a toda la gente que nos escucha es que ofrezcan trabajo, de lo que sea. Y yo voy a escoger el que me sirve.
Yo elijo.
Y voy a ir a ese, ¿cachai? Pero, como que ofrezcan trabajo, en lo que sea, así, desde termodinámica hasta pintado de reja. Todo, así, hasta la teoría del todo acepto.
Ya, bacán, buena.
Un amplio espectro, ¿sabes? Pero, que yo estoy pensando, la otra vez, estaba recordando esto. Nosotros nunca hemos revelado lo que somos en el mundo real, pero parece que nunca, en el primer capítulo lo dijimos y me dio paja escucharlo.
No, mentira. No sé. No, mentira, no lo
dijimos. Ya, pero bueno.
No, perfecto. No, estoy tratando de hacer que escuchen el primer capítulo.
No, parece que en uno de los 70 y tantos capítulos que llevamos está, así que escúchenlos todos de nuevo hasta que encuentren el Lord Secreto.
Puede ser.
De la vida del Ignacio.
Oye, llevamos caleta de capítulo, tanto así que el otro día, cabro, íbamos a grabar Deadpool 1 y Deadpool 2 para prepararnos para la Deadpool 3, hasta que Ignacio me envió una foto de, oye, ya grabamos esta wea. con razón la pauta me parecía conocida, reescribimos la misma wea.
Eso grabamos. Fue súper gracioso porque nosotros mentalmente somos sumamente consistentes, pero no lo sabemos, porque tú lo que escribiste y yo lo que respondí era igual a lo que...
era igual.
Sí, fue bueno, gracioso porque decía, con esto el Adolfo se va a reír, estoy seguro, sí, po, ya lo sabía, y probablemente hubiésemos grabado. Y no hubiésemos dado cuenta hasta que alguien nos dijera, sino...
Menos mal que no llegamos a esa instancia. De hecho, Ramona escuchó la conversación, el audio que te envié, y se cagó la risa porque mi respuesta fue, estamos viejos, estamos seniles, porque fue tal cual. Esa hueá pasó.
Bueno, pero...
Pero, hoy día te invito a hablar de una de las películas más esperadas por nosotros, y por mucha gente espero, del año. Te invito a hablar de Dune Parte 2.
¿Hablemos de Duna? ¿De la Duna?
Dune. Por fin se estrenó la película que más esperábamos del año, Dune Parte 2, basada en los libros de Frank Herbert. Bueno, hasta cierto número cuando se le ocurrió morirse, ¿no? Y no los manhuacas, ¿cómo se llaman eso?
¿Manhuacas?
No solo a ellos se le ocurre morirse, ya. Pero estas películas, sí, suena feo. Estas películas están grabadas...
Antes de la muerte, o sea, de basadas, este sujeto, porque la grabaron con cámaras cuatridimensionales.
No. Están basadas en el primer libro. Entonces lo que hicieron fue separarla en dos partes. Ya saben, la primera ya tenemos un podcast acerca de ella. Y la segunda es la cual vamos a hablar hoy día. La segunda que tiene la parte más jugosa de este libro.
Yo hace pocos días vi de nuevo la película antes de ir al cine, pero la vi con mi mamá.
Qué bueno.
Mi mamá, que es una persona que no... ¿Qué?
Ah, no, que viene... No, nada.
No quería ver películas con mi mamá, súper entretenido, tenía que explicarle todo.
Ah, con tu mamá puede ser. Con tu mamá puede
sí, porque podía hablar toda la película y ella está feliz porque le vais diciendo lo que está pasando. Entonces, ya, como que le gusta que le vayas a ir resumiendo.
Sí, porque ciega, pues, weón. Ponle la película en braille.
No digas eso, no lo es. Yeah. Con la mamita no se juega con esas cosas. Tonto. Entonces, caché lo difícil que es, porque acá en la pauta. A ti se te ocurrió poner un punto, vamos a explicar el cómo funciona esta cuestión. Y yo quedé así como, sí. El medio de esa.
No tengo fe.
Directores de Hollywood, actores, escritores y todo, gastaron millones de dólares en producir dos películas que explicaran el lore de esto. Y tú querías hacerlo aquí, entre nosotros. Con nuestra inteligencia y nuestro limitado cerebro.
Que es por eso mismo que me tengo fe. ¿Tú cachai? La gente más tonta, bueno, el que me dice, sí, puedo.
Por supuesto.
No. Es que es distinto el formato, pues, weón. ¿Por qué? ¿Sabes que yo lo reflexionaba, weón? El director Villeneuve, el loco podría haberse solucionado muchas weas si hubiera puesto un narrador. Uh-huh. ¿Cachai? Sí, pues, weón, porque, weón, la duna funciona así, ¿cachai? Los gusanos funcionan así. Pero no lo hizo, pues, weón, se fue por el camino difícil. Entonces, eso está bien, pues, weón. Por eso a él le costó más que lo que nos puede costar a nosotros. Nosotros podemos spoilear, hablar y todo eso.
Pero igual, la primera película sirve bien de introducción al mundo de Duna, porque tú vas aprendiendo con Paul. Entonces como es como un buen inicio de videojuego, así como que la misma historia.
Oye, el Pulpo Paul leía el futuro, igual que Paul, al final de esta película.
Está súper basado. De hecho, Frank Herbert era el que primero veía el futuro y vio al Pulpo Paul en el futuro. El Pulpo Paul lo dio de vuelta, sí. Se miraron, se cruzaron y cuando pasaron ambos solo quedó Paul Atreides.
¿No es que íbamos a explicar esta wea? Así pero que este
más o menos es así, pulpo espacial es que ven el futuro.
Oye, ahora que no grabamos hace tiempo... me doy cuenta que la gente puede pensar que estamos en drogas habitualmente cuando grabamos. Qué manera de hablar incoherencias, pero coherentes. Incoherencias
pero
coherentes.
Si lo estamos.
No, yo solamente a la hora del almuerzo tomé como media botella de vino nomás. Bueno, ¿cuenta como droga? Pues.
Depende, ¿de qué tamaño era la botella? Y cuando tú hablas de botellas, ¿te refieres a las garrafas que toman en Biltrum?
No era un chimbombo, no era un chimbombo, era una botella normal.
Pues, sí, pero es normal. Que tú en vez de Coca-Cola al vino le echáis pisco y esa cuestión no logra entenderla.
Un licor de ave, sí. No. Entonces. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a intentar hablar en este episodio, por lo que veo. Primero, vamos a hacer un hiper resumen de la película 1. Un hiper resumen así, pero cortito, en poquitos puntos. 2. Explicaremos cómo funciona el universo de Dune.
Sí, carepano.
Y hablaremos de nuestras impresiones de la segunda película. Lamentablemente o afortunadamente con spoiler, si es que has llegado aquí y no quieres spoilearte, puta, te recomiendo que vayas a ver la película.
Oh,
y después vuelvas.
Oh, mientras van a ver la película, nos pueden ir escuchando porque les podemos servir como guía. Quizás, no sabemos.
También.
Puede que la contemos tan mal que todo lo que vean los vaya a sorprender aún más. Y mejore la experiencia de ir a ver esta película.
Lo dudo, pero si alguien se aventura, bien. Primero. Quiero saber, ¿leíste el libro al final? Porque yo te hace como 2 años te di una tarea.
Mira, ¿puedo responder cuánticamente?
Me huele chiva. No podí.
Sí puedo, mira. No. Porque tú también me enseñaste algo.
Empezaste,
pero
no terminaste.
Tú también me enseñaste algo. Que de esto no me enseñaste, pero yo hice como que, sí, mira, qué novedad, existen los audiolibros. Leí el primero.
¿Pero lo hiciste?
Sí, pues. Voy en el tercero.
Ah, pero cuenta. No cuenta.
No, sí, absolutamente. Sí, pero a eso voy, ¿cachai? Que como no estaba leyendo, lo escuché en inglés. Para que fuera igual un desafío.
Ay, soy. Ah, weona. ¿Para qué le poní?
Para ponerle, pues si eso estoy diciendo. Que...
Ay, no puede leer manga, él lee manga. Ay, no puede escuchar la weá. La weá en español.
Yo sabía que iba a llegar.
Escucharla en inglés. Que no iba a aguantar de decir la palabra manguaco.
Cuando le diga manga, va a decir, ay, ¿cómo se llaman los manguacas? Cuando son hombres un manguaco, ajaja. llegaste puta, por, perdón, otra, es que... por otra vía, pero llegaste, sí, igual. Pero
soy,
está bien.
Yo soy de la escuela de Luchito Slim.
Ya, entonces, cuéntenos
ustedes, cabros, acaso qué consideran que un audiolibro es trampa o no. Yo no, yo considero que no, pues los muldos convulsionados, weón, yo manejando, weón, puta, no sé acaso saca entera, pero he escuchado caleta de libros.
Pues, y por eso chocáis, porque vais muy pendiente del libro.
No, mentira, no, nunca, yo nunca he chocado, nunca, manejo, nunca, no, manejo muy, sí, bien. Lo sé, lo sé. Entonces, ¿cómo funciona el universo de Doug?
Mira,
para explicar eso.
Oye, pero para mira, explicar eso, espérate, antes de eso. ¿Qué? ¿Qué? Un pequeño comentario. Hay que entender que Duna parte con 20.000 años de cultura ya creados.
Claro, desde ahora.
Claro, 10.000 años hacia atrás desde cierto punto, que es después de esta prohibición de la que vamos a hablar, y 10.000 años posterior a eso, que es el ahora de la historia.
¿Por qué soy tan críptico para hablar, weón? Esta weá es 20.000 años en el futuro, desde ahora. Y 10.000 años desde ahora hubo una guerra.
Ah, ya, son 30.000 años entonces, ¿viste? Críptico. Ya,
desarrollamos.
Desarrollamos,
ChatGPT, dice. Esa bola en la cual estamos ahora. Tanto así que ocurrió Matrix. Y básicamente, entre Matrix y Terminator. Pero oye, weón, pero si Frank Herbert escribió este weón en los 60, pues weón, todo lo que viene después fue copiado de acá.
Ah,
guerra contra las máquinas. Ya,
pero a eso te refieres, no que haya pasado, sí, eso en los libros, que dije, no, este weón está metiendo lore extrañísimo. Entre medio llegan los aliens, los predadores, las Kalila, las mojojojo.
No. Pero básicamente hubo una guerra entre humano y máquina, los humanos a pura raja ganaron.
Pero ganaron
y perdieron una
especie de guerra santa.
Tanto así que se prohibieron las inteligencias artificiales. Se prohibieron básicamente las máquinas que tuvieran algún grado de cómputo más elaborado.
¿Te imaginas cómo fue esa reunión así como un tate? Así como, en mis tiempos las cosas las hacíamos a mano. Mi tatarabuelo tenía un abaco. No, tenía un smartphone. Ahí está,
bueno, bien. Y ahí alguien decía, pero tata, no sea retrógrado. Y otro le decía, pero te trató de matar. Ah, sí, pues. Sí, pues sí me trató de matar. Ya, entonces, paremos, sí, la weá. Y lo que hicieron es, no hay máquinas. Por eso es que cuando uno ve Dune, y tiene que ver con la estética, no veis como, no sé, en Star Wars o en Halo, puta, tecnología basada en inteligencia artificial, que es como...
Con computadores,
creo yo,
no hay computadores.
Creo yo que sería como lo que nosotros nos imaginamos del futuro. Y es por eso que Dune, el universo de Dune, es tan distinto y tan raro si lo pensáis desde el punto de vista estético y cómo funcionan las cosas. La sociedad es tan extraña, ¿cachai? Es porque pasó esta guerra y básicamente se prohibieron las máquinas y, obvio, estuvimos a punto de extinguirnos como especie. Entonces, en realidad, todos siguen esa directriz, ¿cachai? Entonces dijeron, jamás ocuparemos inteligencia.
La van Klingon.
Jamás. Otra cosa importante. Ya, Dune es un planeta llamado Arrakis. Todo esto es para alguien que no cache nada. Y este planeta tiene, bueno, la particularidad que es el central de la saga, el que le da el nombre al libro, le da el nombre a las películas. ¿Por qué? Porque ahí viven los Fremen, que es un pueblo humano que es solamente especializado en vivir ahí en donde no hay agua. Y es el único.
¿Qué? Y especializado en drogarse, eso, como que su fuerte son las
drogas. También. ¿Drogarse con qué? Drogarse con la especia, que es un poco el... Sí. Que es como el motor del viaje interestelar. Quiero aclarar eso.
Pero,
hagamos un disclaimer.
Que es como... A ver, di tu disclaimer primero. Después voy a hacer el comentario.
Es que yo caché mucha gente que como que trataba de explicar esta cuestión. Y digo trataba porque lo hicieron pésimo. Diciendo que la especia era como el combustible del viaje interestelar en Dune.
No,
el
combustible, el combustible.
Exacto. Bueno, ¿el combustible qué? El combustible,
el combustible. El combustible. ¿Y de dónde? Sí, a ver, ¿quién fue esa persona? Busquémosla, no sé, y muéstrala.
No quiero, es muy famoso y igual lo admiro, pero se equivocó, caleta.
Ah, ya, está bien, pero de hecho yo iba para allá con mi comentario, pensé que iba a decir una sandez, pero no.
Ah, ya,
la especie no es como este cali...
Ya, pero le vamos a decir especie o especia, por favor. Pongámonos de acuerdo.
Especio.
Ya.
No.
Inclusive, po. La especie. Ya, ya. Si algo nos enseñó Einstein y después ratificó Interestelar, es que cuando uno viaja a la velocidad de la luz, el tiempo y espacio se distorsionan y pasan cosas.
Y todos saben que eso solamente pasa bajo la influencia del oro.
No, 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 pasa normal. Pero el asunto es que si tú querís viajar de este, no sé, po, a Próxima Centauri, a 4 años luz de nuestro sol, querís viajar para allá y te vais derecho. No, ¿sabes que yo me voy a ir en línea recta hasta esa otra estrella a la velocidad de la luz? Llego en 4 años. O sea, y de hecho, como soy más pulento, me voy a ir más rápido que la velocidad de la luz. Y voy a llegar en menos tiempo. Ok, compadre, perfecto. Pero ¿qué pasa si justo
se cruza un asteroide? Una mota de algodón cósmico.
Sí. Chocá y te vaya a la mierda. Ah, qué bueno sería que yo pudiera ver el futuro mientras viajo en el tiempo, mientras viajo a la velocidad de la luz. Qué bueno sería tener una droga llamada especia que me permitiera hacer eso.
Pero se tiene que llamar así, ojalá.
Tiene que llamarse así. ¿Por qué? Porque ya que no tengo acceso a puta inteligencia artificial, porque la última vez que tuvimos nos trataron de matar, necesito otra forma de poder viajar. Y es por eso que la especia es básicamente la forma en la cual se hace comercio interestelar. Porque unas criaturas que son humanoides, pero ya están absolutamente deformadas porque son los pilotos de estas naves, que nadan básicamente dentro de la especia, son clarividentes y pueden ver el futuro. No, ¿en serio, weón? Si son como un feto que está dentro de...
Sí. Por eso Maradona era como jugaba. Yo los conozco. Porque el loco básicamente nadaba en cocaína antes de
transformar algo parecido. Y es por eso. ¿Por qué? Porque la especia te sirve para ver el futuro, para vivir muchos años y en condiciones absolutamente de sobredosis para convertirte en una wea mutante que maneja las naves, que es capaz de viajar a través del espacio-tiempo.
¿Viste? Es como ¿claro? el mito de la marihuana, ¿cachai? Que te hace pensar mejor, podéis ver el futuro, tiene puros beneficios para el cuerpo, etcétera, etcétera,
ya,
etcétera.
Ya, pero esto es lo que te resulta. Ya, pero esto es lo que le resulta.
No esto sabemos, imagínate las caras que están haciendo dentro de esos acuarios místicos.
Tenía la esperanza de que mi explicación cupiera en un TikTok. No va a pasar. No. Gusanos de arena. Los gusanos de arena son criaturas gigantes. Oye, es un elogio. Son criaturas gigantes que viven en Arrakis. Y su. Bueno, parte como el plancton de arena, una larva. Esa larva es capaz de interactuar con el agua, pero no vamos a spoiler nada. Y luego se convierte ya en el gusano. Y el gusano, ya en su etapa joven, es como una anaconda, pues, weón, de ese porte, como de ese envergadura. O sea, ese gusano, ya después, al crecer, se convierte en las weas que miden hasta 500 metros, ¿cachai? De largo. Que según mi
cálculo,
lo que yo sé de los gusanos.
Tu última
de los gusanos de Arrakis. Y bueno, los gusanos son criaturas majestuosas, pues, weón. Me encantan las weas.
No, y ahora te vaya a volver Fremen, weón. Si ahora que se murieron los Atreides, te volviste Fremen.
No, no. Creo que ya pasé mi etapa Dune. Oye, qué bueno que yo no me hago tatuaje, weón. siempre pienso esa wea. Oh, me haría un tatuaje de una wea de. Weón, estaría lleno de tatuajes de libros, weón, que ya pasaron.
Pero podría ser. Libro, di que de. Ya, está bien. Pero también me dis caricatura.
Di que de manguaca. Di que de manguacos.
Bueno, ya. Mira, te acabo de imaginar lleno de tatuajes de manguacos.
El ciclo de vida del gusano está íntimamente relacionado con la especie. Tanto así como que la consumen y la crean. ¿Vale? Sí, como para no spoiler tanto, pero por ahí va la cosa. Política y dinastías dentro del mundo de... Uf. Existe un imperio. No, no la vamos a hacer tan complicada. Existe un imperio. Vamos, un imperio gobernado por ¿quién?
745.012 artículos de la Constitución de Duna.
No, sí, de hecho me salté, weá, importante, pero ¿cómo va a entender el contexto? Sí, ¿existe un imperio gobernado por quién?
Por el emperador Padishah.
Bien, me servía que dijera ahí por el emperador. Un imperio gobernado por el emperador. ¿Quién gobierna a las casas nobles? Ah, esta weá es como un feudo, po. Entendamos que dejaron los computadores, entonces los weones volvieron a administrarse como se administraba la weá antes.
Literal, por mandato básicamente de Dios, porque son bien cristianos.
Sí. O sea, cristianos no sé.
No me refiero a cristianos por la cristiandad de Cristo, sino que religiosos en cuanto a eso, así como a los fervientes que son en las creencias.
Son religiosos. Bueno, sí, un axioma normal. Pues si dejáis los computadores, te volví.
Es un axioma normal.
Te volví creyente, pues, weón. De la evolución humana. Entonces, existen el emperador y las casas. Y hay dos casas muy grandes: los Atreides y los Harkonnen.
Los Harkonnen son como si Rammstein hubiese seguido su camino en la vida, hubiesen llegado al poder y extrañamente se hubiesen vuelto una gran casa. Esos son los Harkonnen.
Sí. Sí, los Harkonnen es como que, weón, todos los sadomasoquistas hicieron una familia y le dieron nomás. Oye, si nos vestimos solo con ropa de cuero y nos rapamos y somos ultra blancos y matamos a nuestras concubinas, súper.
Dale, y de ahí habían unas monjas ninjas que estaban mirando esto y dijeron, queremos formar parte de esto.
No, ojo, que en la película, en las películas en ambas, igual le bajan 3 decibeles al varón Harkonnen.
Sí, sabéis que.
Porque, yo dije, porque en los libros es bien Harkonnen, weón. El weón es turbio.
No, es que es un viejo culiado asqueroso, weón.
Ni un viejo culiado cerdo, sí, weón. No, ¿cachai? Así, todo lo que en estas películas son concubinas, en los libros son niños. Entonces, la weá es horrible, viejo culiado. Por eso le pasa lo que le pasa. También. Rapidito por acá. Está la Choam, que es como el comercio no, interestelar, no podía, y que todas las casas tienen acciones.
No podían tener peor nombre, bueno, si esa weá seguramente fue chilena. La Choam.
Sí, bueno, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Te crees tan cuico, weón? No. Ya, entonces, la Choam nomás. Ya. También está la cofradía espacial, que no mejoran mucho el nombre, que son los comerciantes. Y ellos tienen, los comerciantes,
los madrugadictos del grupo.
Los camioneros.
Son los madrugadictos del grupo.
Sí, pues mira, ahí incluso dice aquí son un monopolio. Sí, como los camioneros. Y son unas criaturas amorfas que ocupan drogas para manejar, como los camioneros. Igual, ya, sí, eso funciona, que es lo que describimos delante. También está la hermandad Bene Gesserit, que aquí me saco el sombrero ante las viejas odiosas, porque me gusta.
Pero es que,
me asusta, pero es que me gusta.
Las Bene Gesserit también podrían ser resumidas como monjas ninja.
Monjas ninja Jedi. No, pero son más como del lado oscuro.
Los ninjas igual tenían que estar versados en política, po.
Ah, sí, pues sí. No. Monjas, ninja y Jedi, pues, weón. Jedi por los poderes, digo yo.
Ya.
Bueno, de hecho, cabros y cabras también, porque igual no escuchan cabras. Saludos. Si es que ustedes dicen, oye, esto le está copiando a Star Wars. No, weón. No. Star Wars de aquí copió caleta. Matrix copió toda su trama de una weá que mencionan en este libro, weón. ¿Cachai? No, o sea, hay mucho. Weón, de aquí bebió mucha gente. Bebieron muchos creadores, ¿cachai? Así que, sí. Yo creo que toda esa. Todo lo de los Jedi es sacado de las Bene
Gesserit. Bueno, pero Duna, ¿cuánto copió de la Biblia?
Ah, en todo caso, harto. Harto. Pero es más entretenida.
Sí, hay menos muertes.
Sí. No, sí. Sí, está bueno. Además que es como. ¿Qué hubiera sido si Jesús no hubiera sido pussy? Si no se lo hubiera hecho, si hubiera sido. No, sé que si ustedes esperaban un Mesías vengativo.
Yo vi la película, ustedes me crucifican, así que yo le voy a hacer weas peores. Pero eso
no. Y es bacán porque así que. No, yo no creo en ti. Ah, ya, sí, fulminado, chao.
Papi.
Sí. Es lo que hubiera pasado, es un what if. Bueno, y la nos desviamos un poco. Las Bene Gesserit son esas monjas ninjas que tienen poderes, pero sobre todo que están ramificadas en todos lados, pues, weón. Sí. Están con los Harkonnen, están con el emperador, están con. Hasta en Arrakis ahí, pues, weón.
Eso te iba a decir.
Hay en todos lados, weón.
Más que ramificadas, están como enquistadas en la sociedad.
En la sociedad. Y dirigen desde las sombras la sociedad.
Y desde las sombras dirigen la sociedad. Como los camioneros.
Pero menos amor. Ya, cabros, si hay algún camionero, estamos weando. Ya pasamos nuestra etapa de carabineros. La verdad es cuando puta weábamos caleta con los pacos, weón, y uno de los cabros nos decía, yo soy paco, no, pero igual.
Paco no valió, así que no.
No valió, nos tiraba buena onda. Y después dejé de decir paco, y ahora digo carabinero. Los Fremen son los habitantes de Arrakis y son los güeyes más pulentos de toda esta saga. ¿Por qué? Porque son hijos del rigor. Me acabo de dar cuenta en la pauta que tenemos aquí, ficha de la película. Creo que es demasiado tarde para hablar de la ficha de la película. Que creo que estamos muy metidos
en la película.
Muy metidos dentro de la trama. Como ya, lo único que vamos a decir es que.
Se llama Duna parte 2.
Vamos a ir mencionando los actores. Que Villeneuve me. Bueno, excelente, buen Villeneuve, director de Blade Runner, esa 2045. Y Arrival, 49. Y Arrival, bueno, sobre todo porque tiene talento para simplificar historias culiadas complicadas. Y eso es talento.
Pero,
ese talento es un talento.
¿Sabes qué, Adolfo? Sí. Yo creo que decir simplificar esta historia quizás suena que desmerezcas en la labor. Porque
quizás sea muy simple. Sí, no, para nada.
Porque el loco en realidad transmite mucho. Y eso es lo que habíamos dicho hace un rato, ¿cachai?
Además que Villeneuve también escribió el guión, pues, weón. Entonces no es solo la dirección, ¿cachai? Efectivamente, aterrizó
un libro
una idea
que muy escrito y súper leído.
Weón, es que yo, ¿sabéis por qué lo valoro? Porque para cada podcast hago eso, po. Para cada podcast. Ay, ¿por qué venía esa cara? No, pero si es verdad, weón. Para cada podcast trato de llevar toda una película a una narrativa para poder hablar de la película y es simplificar todo, pues, weón. ¿Cachai? Porque el podcast, formato radio, no tenemos imágenes. Entonces, además que.
No podríamos. Sí, eso.
Bueno, además que me demoraría en editar 6 meses. Pero por eso valoro esta weá, pues. Hablemos del resumen de la parte 1. ¿Ya?
Cortito. Partamos recién el podcast.
No, si igual hemos entregado harta información. Sí,
a su grupo.
Arrakis era administrado por los Harkon. El emperador le había dicho a ustedes y llevaban caleta de décadas, pues, bueno, de hecho generaciones ahí extrayendo. Pero los habitantes originales estaban causando muchos estragos y de repente, de una decisión del imperio, le hizo la misma weá de Game of Thrones. Le dice, oye, ¿por qué a Atreides? ¿Por qué ustedes no mejor administran esta weá de planeta y se los quitamos a los Harkonnen y administran ustedes? Y todo el mundo decía... Señor Stark, lo están mandando a llamar para matarlo, ¿cachai? Exactamente lo mismo.
De hecho, tú acá lo pusiste súper protocolar. La familia Atreides es asignada para gobernar el planeta. Yo te diría que más bien es como un acuerdo súper abusivo, en donde le dicen, mira, firma acá para que te podamos matar en público, pero piolamente. Y por piolamente me refiero a que usaremos armas atómicas, soldado contrata el poder del imperio e impulsaremos una guerra santa, pero es lo más piola que podemos hacer.
Bueno, los traicionan, pues los traicionan, los matan, los Harkonnen fueron la mano sucia.
Rammstein.
Que llegaron ahí con las calilas y los mojojojo en la noche, weón, y mataron a todas las ratas inmundas, pues weón. Eventos que, extrañamente, mucha gente dice que en la parte 1 son lentos todo esto, ¿cachai? En el... Yo lo encontré bastante rápido. Sí. toda la traición y toda la wey se lo echaron. Pensaron que Paul estaba muerto.
Que en esta película dura menos de 3 horas. Sí. Y pasa todo esto.
Paul, se supone que habían muerto todos los Atreides y que esa era la gracia. Pues, al final por eso lo hizo el emperador. Pues,
claro.
Mandar a matar a estos buenos porque la familia estaba muy poderosa. Había crecido
estaba
mucho.
Muy Stark.
Pero sobre todo... Pero eso, sobre todo eran muy Stark. En palabras del emperador, estos son muy Stark. Porque el resto de las casas creían los Atreides. Eran hueones muy decentes. Entonces, un hueón decente era como que iba a juntar muchos adherentes. Entonces, por eso había que piteárselo. Y los Harkonnen hicieron el trabajo. Pero Paul sobrevivió. Paul conoce a Chani, a Zendaya. Y es aguachado por los Fremen. Y ahí también creen que es el elegido porque justamente habían lanzado y había una, ¿cómo se dice? Profecía. Una profecía de que iba a llegar alguien de afuera que iba a conocer las costumbres y que iba a ser igual a Timothée Chalamet.
Al principio de la historia vemos como Timothée Chalamet, ¿cómo? Timothée. ¿Sí? Timothée Wonka. ¿Sí? ¿Sí? Es presionado por sus padres, pues, weón, a cumplir así como, mira, hijo, nosotros sabemos que tienes las habilidades para ser un macho de Ney Ezerit, algo que nunca ha pasado en la historia, pero creemos en ti.
Exacto.
Pero también creemos que necesitas el entrenamiento suficiente para volverte un computador humano, así que creemos en ti.
También.
Pero toma tú la decisión. Papá, yo como que quiero ser piloto. Hijo, si quieres ser piloto, sé el mejor emperador del universo.
Sí, oye, güey, tenía más presión que la chucha, el pobre cabrón.
A lo cual Timothy, después de que le quitan,
pero todo
le
con
quitan
amor.
Su casa, su castillo, su continente, su planeta.
Su planeta.
Que estaba en un lugar hermoso, ¿cachai? Del cuadrante este de la galaxia, donde le llegaba el solcito fresquito, toda la cuestión, harta lluvia, mojadito. Lo llevan a un horno en el cual sucumben las drogas, pues, weón.
Además, esa es la historia. Esa es la historia. Y se convierte en un vagabundo que lidera a una horde de vagabundos. Drogadictos.
Sí, bien. Una horde de vagabundos drogadictos. Claro que. De hecho, si nosotros miramos las calles de Nueva York, ¿qué está pasando? ¿Qué está ahí esa gente que está ahí?
Hay que buscar ahí a la Atreides. Bueno, y la película 1 se corta en que Paul recién conoce a los Fremen y, bueno, pasan cosas. O sea, al final la película 1 es la caída de los Atreides. Y sí, y que Paul es el único sobreviviente. Porque
el loco era súper bueno matando Harkonnen, pues, weón. Paul hace pocas cosas bien. Una es ser un computador humano. La segunda es ser un ninja altamente entrenado. La tercera es ser un militar genio. La cuarta es consumir droga como condenado. Y la quinta es ser un hijo.
Sin querer.
Ser un hijo bien, bien falto de respeto.
Ah, pero es que la mamá igual.
Weón, no te atrevas a hablar así de la dama Jessica, weón. No te atrevas, weón.
No, no, sí me gusta el personaje y la actriz. Bueno, es el resumen de la 1. Sí, pero pasan cosas.
Bien,
pero, sí, lo hicimos bien.
Mira, nos tomó 47 minutos.
El acto más consecuente de ser una segunda parte de algo. De ser una continuación. Básicamente es la escena en la que venía siguiente al final de la película.
La anterior. Mejor resolución de cliffhanger de la historia.
Sí. Entonces, ¿en qué habíamos quedado? En que se presume que Paul está muerto después de la tremenda emboscada masacre, de los Harkonnen, weón, y el emperador. Sí, masacre. Masacre.
Hay
masacre
emboscadas la que terminan mejor que esa masacre.
No, masacre. Masacre. Pero sobrevive y se une a los
tres. Y ahí deja de Paul ser está... masacre, porque queda uno vivo.
Ah, uno, sí, uno.
Es una masacre menos uno.
Paul está con los Fremen y son atacados por unos Harkonnen que andaban buscando a sobrevivientes o hueando en el desierto. O hueando, porque
cachai. Haciendo la mano por especie barata.
No, pero cachai que eso dicen, pues, weón. Sí. Paul dice, no, me andan buscando. Y los Fremen le dicen, ay, no te creas importante, andan hueando. No, Stinger, no, claramente Stinger, están buscando.
Este, sí, weón, sale, pendejo curioso. ¿Quién eres? Oh, me andan buscando a mí, sale, weón. No tienes, tú estás muerto. Sí.
Y Paul muestra de nuevamente lo buen luchador que es, y se echa un montón de Harkonnen ahí a puro cuchillo, weón. Me gusta cómo pelean en esta unidad.
Yo pensaba eso, ¿cachai? Oh, Paul acaba de pitearse un weón por primera vez en su vida. Después se acaba de pegar una caminata de 2 años. Según yo, caminó 2 años. Para que esto pasara así.
Ok, vale.
Y ahora se pone a pelear contra Harkonnen, pues, ¿cachai?
Pero, ¿tú te acordáis por qué pelean a cuchillo limpio y no con pistolas, ponte tú?
Porque usan escudo, po. No.
Porque usan escudos. Escudos de poder en su ropa. Entonces no tiene ni un sentido dispararle a un weón que tiene un campo de fuerza alrededor. La única manera de matar a ese weón es atravesarle un cuchillo lentamente, lo cual es poéticamente hermoso.
O dispararle lentamente, que también funciona.
Claro, sí, también funciona.
Hay que aprender esas balas de Wanted.
Mientras tanto, en la base de Harkonnen, turu, 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 Glossu Raban, que es Drax. ¿Sabéis qué? ¿Por qué me gusta este actor para este personaje? Porque yo me lo imaginaba muy parecido. Bueno.
¿Cuando leí ahí?
Sí, sí. Porque te lo escribían como un grande, musculoso, gordo y medio ahueonado.
Con músculo en las neuronas.
Lo escribían como un zorrón guatón, ¿cachai? Que le entregan, ahora soy jefe.
¿Sabes qué?
¿Cachai? Tu primera pega, soy jefe, ¿cachai?
Yo creo que Dave Bautista anticipó esto, leyó el libro y dijo, este es un guatón pesado, viejo, musculoso, zorrón, en mitad de la película me va a dar la maña.
¿Verdad? Porque parte esta película con maña.
Weón, y yo maña. Me imaginaba el guatón de casco así como, salgan de mi duna. Este es mi duna, no.
Bueno, pero eso fue. La diferencia es que mató a un subordinado. Mató al mensajero. El mensajero le dice, es que hay mucho Fremen por aquí.
Es que, patrón, lo que pasa es que estamos
¿cómo que hay mucho Fremen?
Trabajando 42 horas al día.
Sí, y le quebró el cráneo con su berrinche. Paul y Jessica... y su madre, ¿no? ¿Puedo tutearla? ¿Puedo decirle Jessica?
Mira,
¿la
de Jessica? Momento hasta cierto punto en lo que va a pasar la película, creo que no debieses, pero puedes, porque eres un irrespetuoso, ya. Pero yo no lo haría.
No, porque la conozco de antes.
Amigo.
Paul y Jessica llegan a la capital norte de los Fremen.
Ubicada
ahí los nativos norte. Sí. Bien. Tiene sentido. Puntos cardinales son consistentes. Sí. Son consistentes. Mira, según lo que conocemos.
No según lo que dijo Don Canal de Jopo, weón, que le pasó una brújula para decirle, mira, acá el norte no apunta para el norte y el sur.
¿Verdad, weón? Porque,
me acabo de recordemos decir, que tenemos dos lunas, weón, y el planeta es medio extraño.
Sí, es más raro que la chucha. Sí, tenéis razón, weón. Pero ahí le llaman el norte. Y el resto de los
premios... En realidad nos referimos al... Poniente con el este, no sé, bueno.
no los quieren porque dicen, estos weones son espías.
Sí, weón,
cual...
no nada porque tampoco los conocían, pues, weón, aunque en realidad sí.
No, tiene sentido, pues. Tiene calete sentido, pues, weón. ¿Cachai? Así como, weón, nosotros somos los nativos, aquí llega un blanco. Tengo espía, pues, weón, sí. Hemos estado, weón, en guerra con estos weones toda nuestra existencia, weón. Entonces,
tampoco le digan llegando... que los otros son distintos porque son blancos y estuvo en estado durante toda su vida bajo el sol, pues, weón.
No, pues si me refiero a, me refiero a todos nuestros pobres pueblos oprimidos de todas nuestras civilizaciones que habitualmente son
oprimidos.
Se le llama el hombre blanco al
opresor.
Heterosis.
Ya.
Pero otros de los Fremen lo adoran, literalmente. Piensan que es el Lisan al-Gaib, o sea, el Mesías, que viene a liberarlos, que era básicamente lo mismo que decían de Jesucristo en la historia cristiana, pero Jesús resultó hippie.
Y menos bueno para la droga, parece.
No sé.
Parece, por eso digo parece.
No sé, porque igual las prédicas eran como contradictorias, pero no sabía pelear.
Pero weón, si Cristo no, Jesús no escribió nada de eso, man. Esa weón es una mentira.
¿Tú decís que peleaba?
No, yo me imagino a Jesús, weón.
Porque parado, junto con lo de Hans Zimmer.
Yo me imagino, ya,
eso. Estás echando a correr, mito, weón.
Jesús, weón, que se paraba.
Porque sí peleaba.
Que se paraba curado. Porque, weón, ¿tú crees que realmente multiplicaba el vino? O sea, convertía el agua en vino. Esa weón era una mentira que le decía a su mamá. Cuando le decía, Jesús, weón, mira, no te pagamos la carrera de carpintero, pero lo eres. Y tú tenías lleno de botellas de vino. Y, weón, mamá, era agua. Era agua. Hoy día yo tenía una entrevista de trabajo. Me la tomé para pasar, para dormir y desperté curado. No sé qué pasó. No es mi culpa esta weón. Hoy se nos paró un poquito esta cuestión. Ya, ahora sí.
Sí, porque está blasfemando.
Jesús, lo siento. Bueno, weón, pero tú dijiste que eres más grande que Jesús, así que...
Bueno, entonces tenemos a la mitad del pueblo Fremen que dice, estos weones son espías, pero la otra mitad literalmente creen que es el elegido.
¿Tú en cuál hubiese estado?
El pueblo de los desconfiados primero.
Sí, pues cierto.
Sí, porque el resto, de hecho, les decían, pues, que eran extremistas. No, ¿extremistas religiosos? ¿Cómo les decía la Shani? Fanático, claro, pues fanático religioso.
De hecho, la Shani es bacana eso, porque al principio de toda esta historia, en la primera película, ella habla de quiénes serán los siguientes que nos vienen a oprimir, ¿cachai?
Y en toda esta parte de la trama, Shani no se compra la wea del elegido, ¿no?
Al principio no, porque
ella no cree en eso.
Y es más, de hecho yo había escuchado esta cuestión que era como un temor de algunas personas que leían el libro de... Ojalá no vayan a hacer a Shani como una mujer enamoradísima de Paul, porque...
Claro.
No, pues, weón.
De hecho, es complejo el... Bueno, es que hay muchos personajes complejos, pero en particular el de Shani, porque ella le gusta el Paul. A la Zendaya le gusta el Paul. Copula con Paul. Ya, sí.
Ya, pero no inmediatamente, pues, weón, pasan como 3 horas.
No, pero...
En las que se conocen.
Pero, todos dicen que el Paul es el Mesías. Y ella no, y Paul tampoco, po, weón. Entonces ella dice, no es po, weón. Y después cuando Paul empieza como, no sé, acaso creer en la profecía, pero a seguir los pasos de la profecía.
Yo no soy el de la profecía. Sí soy, pero no le crean a mi madre. Créanle.
Pero Shani no cree, po, weón, porque dice, es la forma en que históricamente todos los opresores oprimen a los pueblos, que es inventar una weá de un Mesías que va a venir a salvarlos para que la gente espere y no se mueva. Y el pueblo Fremen decide qué hacer con Chan, va con Poli y la Echan. No. Por un lado, la matriarca le dice que se vayan, pues, weón. Y los fanáticos religiosos dicen, no, porque este weón es nuestro Mesías.
En un discurso que suena más o menos así, vaya, no quedemos aquí, y el otro, la otra parte mucho más coherente decía, no, que se queden, los queremos acá.
Ya, pero los Fremen no hablaban así.
No, pero si no
más respetuoso con el idioma.
Ay, pues, weón, no estuviste ni ahí con la pobre dama Jessica. Una santa.
La Jessica, ya. Shani quiere que Paul se quede, pero no porque crea que él es el Mesías, sino porque se lo va a fagocitar. Independientemente si es el Mesías o no, ella quiere que se quede porque le cae bien el muchacho. Finalmente, para quedarse, Jessica tiene que ungirse como la nueva... reverenda madre del pueblo, que es como la matriarca. Y para eso tiene que tomar...
Es como llegar a una secta en el desierto y que te digan, mira, acá te podéis quedar, pero te tenéis que tomar estos 3 litros de ayahuasca al seco.
Tal cual. ¿Y cómo se hace la ayahuasca? No, sangre de gusano, ¿sí? De esos gusanos gigantes, sí, le sacamos sangre. ¿Cuándo? Cuando es una guagua. ¿Y esa guagua sobrevive? No.
Y yo, okay, vale. Lo sabemos.
No, pero ¿cacháis la hueá turbia? Beben la sangre de un bebé gusano.
Sí, no. Y es más que eso, porque recordemos que esta es una sociedad altamente impulsada por las creencias y la religión. Por lo tanto, sí. Este gusano que es Dios, le están quitando a su Cristo, ¿cachai? Lo están secando.
La sangre de Cristo gusano.
Como lo que hacen con sus enemigos, ¿cachai? Pero lo están usando para llegar al siguiente plano de conocimiento.
Bebé. ¿Qué dijo el gusano? Bebes de mi sangre. Lo hicieron. Veneno que te da poderes de clarividencia y psíquicos.
Oh, eso le dicen a la gente que está en estos estados de paranoia tan extraños que la gente es como, no, weón.
Si es que sobrevives. Por el bien de Paul, ella acepta y también lo hace el feto que Jessica llevaba en su interior. Hermana de Paul, hija de Leto Atreides. Finalmente, Dama Jessica sobrevive, lo cual es súper cuático. ¿Por qué? Paul le dice, todos le empiezan a decir, oye, tu mamá, weón, es la elegida. Es la elegida porque la elegida para ser la mamá del elegido, porque sobrevivió, pues, y en esta weá te morís, po, ¿cachai? Con esa droga. Pero él sabe que las Bene Gesserit tienen la capacidad de transmutar el veneno. Entonces, él sabe que no es que ella sea santa o sea un milagro, sabe que su mamá tiene esa capacidad de sobrevivir al veneno, ¿cachai? Entonces, me gusta porque en la película te van mostrando cada hito del elegido, se va cumpliendo, pero para cada hito el mismo Paul va diciendo, no, pero es que esta weá tiene esa explicación lógica, no es una cuestión
mística. Sí,
¿cachai? De hecho, Paul aún debe convertirse en un Fremen. Para lo cual necesita drogarse. Montar al gusano de arena. Bueno, drogarse también. De hecho, la mamá, en cuanto despierta de las drogas, le dice, hijo, tienes que drogarte. Pruébala, es terrible pulentro. Expandir tu mente. Ver el futuro, ¿cachai? Y él le dice, no, mamá, no voy a probar las drogas.
Es una mamá más pobre que la chucha.
Sí. Bueno, la escena de Paul probando, montando el gusano de arena, viejo, es notable, pues, porque todos le dicen, ya, tenés que montar el gusano de arena para que
sea un tal gusano, y todo lo que usted. Paul. Pilotea el gusano,
y, pues. Y sí, po. Y monta el terrible gusano. Un gusano antiguo, viejo, con cientos de años, una weá que monumental.
Se movía a 500 kilómetros por segundo. Weán, a mí lo que me gustó es que, a diferencia, no sé si a diferencia, pero muy copiado de lo que pasa con Jake Sully, ¿cachai? Por ejemplo, cuando se sube por primera vez al pájaro, que lo hace como el hoyo, Paul acá se sube y no es que lo esté haciendo mal, sino que se está enfrentando a un gusano de dimensiones colosales.
Dimensiones bíblicas.
Claro, ¿cachai? Sí, entonces, todos quedan así como, oh, este weón murió, ¿cachai?
Claro.
Pero
claro.
Lejos de eso, igual logra, yo no sé si logran dirigirlos, pero me imagino que eso es lo que hacen con los weaditas.
Te explico cómo se monta un gusano de arena.
Por favor. Ya. Hazme un curso rápido de 57 horas y media.
Sí.
Con el cosito.
Con
el cosito doble.
Con el cuestión que tiene cuerda, con el garfio ese, lo tiran y lo ponen en el respiradero del gusano, que él cierra para meterse debajo de la arena. Sí, tiene escamas, pero por ahí le impiden meterse debajo de la arena porque si no le entra arena por el hoyo, por los hoyos, ¿cachai? Entonces lo que hacen es mantenerle esos hoyitos abiertos para que el gusano no se meta. Entonces, el gusano efectivamente mete el resto de su cuerpo, pero donde lo están montando lo mantiene fuera de la arena porque si no se atoraría. Eso hace Paul. Entonces, al montar el gusano, todos dicen, oh, es el elegido. Es el elegido, nuevamente. Y justo muestran un cuadro donde salía Moatib, o sea, no,
el elegido.
El Lizal Al-Gaib, sí.
Montando
el maldito gusano, weón. Y además, un gusano absurdamente grande, igual que Paul. Tiempo después los Fremen.
No que Paul sea absurdamente grande, sino que. Ya,
Santiago. Sí, el gusano, sí. Tiempo después los Fremen inician una campaña de ataque contra cualquier extracción de la Melange de los Harkonnen. Demuestra ser un excelente combatiente, pero en especial.
De hecho, prueba más cosas, pero te falta un pequeño detalle. Que él, antes de ir a la pelea, les dice: mi papá lo que quería, ¿cachai? Era contar con su ayuda, porque ustedes son hombres del desierto, ¿cachai? Toda la cuestión. Y llevan décadas peleando contra los Harkonnen. Mi familia lleva toda la vida peleando contra ellos, ¿cachai?
Siglos y siglos.
Claro, entonces, préstenme su fuerza y yo le enseño cómo combatir con ellos. Y le hace la promesa. De de acá en adelante, uh-huh. porque al principio nosotros vemos los raids de los Fremen contra los Harkonnen y mueren hartos Fremen, po.
Sí, pues sí.
Y acá
sí.
Paul los traía de vuelta, po. O sea, el loco iba y se los traía.
Es que yo no sé, acaso queda tan claro en la peli, yo lo asumo por la literatura. En el libro explican que el intercambio, sí, bueno, es que de hecho lo muestran en la parte 1, creo, al final de la parte 1, que el intercambio es que Paul les va a enseñar a pelear, porque los Fremen pelean bien, ¿cachai? O los clasifican como los guerreros más fieros, más resistentes que han visto. Sí, po, pero no tienen tanta técnica ni estrategia militar, porque no la tienen, estructura po, militar. Es como una guerrilla, sí. Pero Paul les va a enseñar a pelear como le enseñaron a pelear a él, que el weón pelea muy bien, ¿cachai? Y además, estrategia militar. Entonces, como que hubo un upgrade súper grande para los Fremen, y tenéis razón, yo no me he dado cuenta en el detalle, que antes morían hartos Fremen, y no, pues desde que Paul empezó a estar ahí en batalla y a dirigir un poco la logística, la estrategia, los weones volvieron, claro, no morían tanto. Entonces, claro.
Por eso, el loco como que le hace esta promesa, de, además de, ¿cachai? De ser esta persona que ustedes creen que soy, que yo no soy, lo que sí soy es una estratega militar, ¿cachai? Síganme y vamos a
ganar. Claro. Bueno, de hecho, entonces, para nosotros es que Paul ha estado entrenando toda la vida para poder dirigirlo así. Desde el punto de vista de los Fremen, es el elegido. una y otra vez la realidad me dice que es el elegido. Entre medio, entre tanta pelea y que les va funcionando, siguen drogando. Se drogan un poquito más.
Me drogaré un poquito.
Y además, Fremen le dicen, tienes que escoger tu nombre. Tu nombre de guerrero, macho, recio. Entonces Paul dice, ok, ya tengo mi nombre. ¿Cómo se llama el ratoncito del desierto?
No. Porque esa es la primera impresión que tiene con los Fremen cuando dice
Topo.
Eso.
Todos se cagan de la risa, dicen, puta, una weá así.
Hasta que habla el viejo sabio de la iglesia. Oigan,
sí, po.
Cállense, sí, po. Es un nombre muy sabio.
Sí, cállense. Sí, po. Está terrible bueno el nombre. Muad'Dib es el ratón del desierto y es una criatura que produce
su propia agua.
Él mismo, porque con la orejita agarra la camanchaca y después toma agüita. Y además no se pierde en el desierto. Y además
es el que muestra,
guía al resto de los animales. Entonces, ¡oh, la profecía!
¡Es el elegido!
¡La profecía! Eligió un nombre terrible, chanta, pero le achuntó igual. Le achuntó terrible bien. Así que de hoy en adelante, Paul se llama Paul Muad'Dib.
Pero también se llama Uzul, que es el pilar.
¿Qué es como el apellido?
Claro. Entonces,
el apellido
Paul Fremen. En esta parte de la historia está como a un título nobiliario de volverse Daenerys Targaryen.
En todo caso, sí, tiene calidad de nombre el loco. Sí, sí, sí. Como la mamá de Paul está terriblemente loca.
No, pero
ya por...
basta. Yo creo que hasta acá debe llegar tu respeto por la dama Jessica. Le has dicho, ya, en todo este capítulo, la Jessica.
Sí, pero... Sí,
yo su la nombre es Dama Jessica.
Bueno, pero la conozco. Conozco a su feto, weón, conozco lo que piensa su feto, weón. ¿Cómo no voy a poder tutearla?
No digas.
Y además sí está un poquito loquita, ¿cachai? No, no que no sea verdad lo que está alucinando, ¿cachai? Sí, o hablando con su feto, pero la forma en que se comporta es como, oh, tengo que convertirlos a todos para que se salven a mi hijo.
Oye, pero su hijo
ya está andando bien. Bueno, en todo caso, sí, pobrecita.
Sí, bueno. Por eso te estoy diciendo, sí.
Pobrecita.
Jessica, sin Jessica no hay Paul. Sin Paul no hay masacre. Así que sí. Jessica es la responsable de esta masacre. Dale el lugar que corresponde.
Dama Jessica dice, yo voy a viajar al sur, el territorio donde nunca han llegado los Harkonnen, porque esa parte
tienen la bruja, la brújula de Duncan, entonces terminan en cualquier lado.
Sí, no, porque ese terreno
tiene reinado por los dragones, por los gusanos.
Por los gusanos, ahí hay muchos gusanos. Y se tiene que entender que los gusanos son criaturas indomables, no es que lleguéis con una máquina a hacerle algo, no, si no podéis, los buenos se comen las fábricas, pues cuando se las tragan, ¿cachai? O sea, no, está difícil. Además que es una movida súper inteligente de los gusanos, porque tampoco pueden matarlos, porque gracias a ellos se produce la especie, entonces es una cuestión con la que hay que lidiar.
Ya, pero tú crees que los gusanos saben eso y se juntan así con weón.
Sí,
nosotros tenemos el control.
Así es la evolución.
Tengo una pregunta, espérate, un paréntesis.
¿Por eso no tienen depredadores, pues, weón?
Porque no hay nada más, pues, weón. ¿Qué crees que se lo coman entre 57 trillones de Muad'Dib?
No, pues, pero los humanos, pues, weón. Los humanos podrían depredarlos, ¿cachai? lo pero, sacan, pero si lo hacen explotar una bomba nuclear, no, pero no lo hacen, pues, porque no ellos producen la especie, pues. Uh-huh.
Sí, tengo una pregunta, un paréntesis. Relevante. ¿Cómo esta criatura gigantesca y todo, entiendo que los puedan capturar, porque los capturan de bebé?
Bebé.
A lo mejor incluso capturan una etapa previa al que sean ese bebé, no lo sé. Pero, sí. ¿Cómo hacen los Chris con los colmillos de... ¿Es porque se les caen y los van a recoger?
Claro.
No es como que alguien en un sacrificio o un viejo le se vuelva dentista antes, le pega un martillazo y tiene unos colmillos para afuera.
Puede ser, pero lo veo poco
probable. Yo también iba creando la teoría mientras te lo iba contando.
No, yo creo que un gusano se aforró con una roca, con una montaña. Ah, se le salió un diente. Ya, perfecto. Hagamos un cuchillo. Chris. Sí. No me acuerdo muy bien cómo se hace, pero dudo que sea
extracción de molares.
Claro, no, está difícil la maniobra. Además que eso es como la puntita de un diente, po, no es un diente entero, porque los dientes son unas weas descomunales, de 10 metros. Entonces,
de hecho, ahí cumple esta cuestión de no usar ni metro ni centímetro en la medida, sino que son como de 3 personas de largo.
Paul no quiere ir al sur. ¿Por qué? Porque allá se cumplen sus profecías.
Porque allá se ponen muy fachos y son todos fanáticos religiosos y es como, no.
Son fanáticos religiosos, entonces dice, si voy al sur, ahí esta cuestión va a ser inevitable. Y hasta este entonces, lo único que te dicen es que Paul no quiere que billones de personas mueran por él en una guerra santa.
Lo mostraron cuando Paul tiene su primer encuentro con la droga en las calles. Se pega este jale de especias y ve que va a quedar la cagada y que él se va a vestir de negro, igual que Zendaya, y van a andar decapitando planetas.
Tal cual. Y Paul no quiere eso. Entonces, Dama Jessica, se va. Se va al sur. Ya Doña Lady llama a Jessica. Se va al sur y el Paul con la Chani se quedan en el norte. ¿Mm? A puro copular. Sí. No, y a pelear también. Pero copular.
Mientras pelean.
Y se afía tan harto. Me gusta la pareja, Juan, porque es una pareja respetuosa que conserva cada uno su individualidad, pero se apoya.
Ah, tú decís que no es como la toxicidad que hay con Spider-Man.
Exacto, sí. Tenía razón, es agresiva esa mujer. Pero en este caso no. Me gusta Chani. En una de esas batallas, el mismo sobrino mayor de los Harkonnen ataca a los Fremen. Y la vendió porque fue súper atarantado. Les dispara desde las naves y después dice, ¿qué tanto voy a bajar a pegarle a estos hueones? Y los otros estaban en su terreno, po, weón. Les sacaron la concha a la lora. Concha a la lora. No, fue buena, porque además dice, Moati, ¿dónde estás? Y aquí estoy. Y bueno, mató como a 6 hueones. En el aquí estoy, mató como a 6 hueones. Y el otro lo vio y dice,
me callé, okay.
Y se subió. Y me da risa que le dice, son unas ratas. Exacto, porque es Moati.
Sí.
¿Cachai el simbolismo?
No hay ofensa en tu intento de pecarme.
Sí. Sí, mientras tanto, en el Palacio del Emperador, la princesa que interpretada por Florence Pugh.
No, yo tampoco sé cómo sé, si es Pugh, si es Pugh, si es como el
Pugh. Ah, ya, perfecto, pero. Pugh. Perfecto. Yo escribí Pugh y ahora hay una.
Sí, no, asumo porque que la corregiste tú. Gracias. Pero esto es un perro. No seamos así.
Sí. Gracias. Habla con su madre superiora porque ella...
Que ella Florence sí Pugh, habla con la hija, gente, no como la Jessica que se imagina las conversaciones en su estado de droga.
Hija del emperador también es una Bene Gesserit, porque te lo dije, están metidas en todos lados, son una plaga. Y que cuando alguien de campo dice, los conejos son una plaga, por eso los mato. Y es como, puta, son conejitos.
Y son una plaga.
Pero para ellos son una plaga. Para ellos son una
y
plaga.
Y los matan. Como.
Bueno, las Bene Gesserit son una plaga, como. Están en todos lados. No te preocupes. Se te cayó
el clavo de la mano.
Plato de conejo. De conejo. Y ella está conversando. Oye, ¿y si Paul siguiera vivo? Si Paul Atreides siguiera vivo. Y al final, puta, quisiera pelear con mi papá. Si ese tal Moatif fuera Paul Atreides. Inteligente la cabra. Y la madre superiora le dice, bueno, de todas maneras, tu papá ya está pedido.
Sí.
Tu papá no va a seguir como emperador. Yo veo el futuro, te lo digo. Entonces, tenemos que echarnos a Paul Atreides porque yo prefiero que en el trono esté Feyd Rauta, que es
el segundo personaje del mundo con el mejor nombre posible. El primero en Negasonic Teenage Warhead.
Sí. Y ambos calvos. Bien. Bien, bien, porque es el hermano menor del Bautista. ¿Sabes
qué me pasó a mí cuando empecé a fijar ahora en los Harkonnen? ¿Qué hace que el Super Saiyajin 3 sea la mezcla perfecta entre qué risa su cara y qué miedo a su cara? La falta de cejas.
Sí,
y acá justamente los Harkonnen no tienen ceja para él. Nunca tuve tanto susto
horno, de ti. Un horno que no prendía.
Entonces, eso, que no tienen ceja. Y
no,
fue como,
brígido.
¿Cuánto compromiso?
No, y además que el actor yo lo confundía con alguno de los Skarsgård. Sí.
Yo dije, a la mamá
de los Skarsgård
le tienen que haber pagado unas lucas para tener un hijo que pudiese hacer esta película. Y no, pues, era otro
actor. Sí, pero no. Oye, pero ¿sabéis que yo en los créditos me pareció haber leído una Skarsgård?
Sí, pues, hay uno.
Y le dije, y yo, Ramona me dice, ¿es It? Y yo, ¿Bill Skarsgård? Parece que sí, ¿cachai? Yo creo que sí, pero creía que no. Sí, pues, después en los créditos le dije, sí, sí era. Y ahora le voy a tener que informar, que no era.
Sí, pues, Stellan Skarsgård es el varón Vladimir Harkonnen. Eso eras.
Pero que soy imbécil. Sí, pues,
sabíamos hace rato.
Puta la familia culia talentosa, sí, weón.
De hecho, somos súper buenos porque este dato lo habíamos buscado con anterioridad y vimos el cambio de cómo se ve y cómo se ve.
Oye, estuvimos a punto de grabar dos veces el mismo
podcast. No, pero ya no lo digamos, si no pasó. Sí pasó. Yeah.
Entonces, ya, no, nos desviamos mucho, pero Fate Rauta, buen personaje. Crazy, loco, psicópata, pelea súper bien.
Ahogaba moscas con una lupa. No las quemaba, las ahogaba con una lupa.
sí, bueno. Era un maldito psicópata. De hecho, Florence Pugh dice...
Oye, es un maldito psicópata.
Tal cual.
A lo que su mamá ninja le dice... ¿Y qué tiene igual? Igual tiene pene.
Nosotros también.
Tiene pene por ahí.
Dice, bueno, con que lo controlemos, un psicópata controlable. Ya, ok, esa es la lógica detrás del asunto. Y a ella le importa un pico el papá, pues no dice, oye, pero podríamos conservar a mi papá en el trono.
Pero es que, ya.
No es que las Bene Gesserit, su fe, su creencia, su todo está
su
con
dogma.
Las
Bene Gesserit. Dos cosas. Sí, uno, por eso es que a mí ahora me parece tan bacán el personaje de Dama Jessica, porque la loca
de va Dama
contra
Lady
todo
Jessica.
Eso, contra sí, sus propias exacto. creencias, ¿cachai? Para lograr lo que hizo. Y por otro lado, la Florence Pugh, la Irulan, igual se le ve la cara de decepción cuando le dice, oye, pero mi papá esto, y le dicen, oye, si tu papá está pedido, y ella así como que,
cagó.
Tengo medio segundo para llorar el duelo de mi padre, ¿cachai?
La pérdida, sí, porque cagó.
Y porque soy una Bene Gesserit, porque no tengo otra posibilidad, sí, tengo que seguir nomás.
Sí, es que ¿sabes cuál es la diferencia con Dama Jessica?
Miles, trillones, te las podría mencionar todas.
Ya, sí, tenías razón, sí. Pero es que ella se enamoró, po.
Sí, po.
Se enamoró y ella, las Bene Gesserit tienen la capacidad de amputar un pene en su útero, no de decantar el sexo de las criaturas. Pero las Bene
Gesserit. Ya. Pero no era literal. Sí, me imagino, no pero literal. Es que. Escogiste la pauta, la frase que dijiste con intención.
Sí. Bueno, tenían la capacidad de desactivar un gen, un cromosoma ahí o no. Entonces, la Jessica. Lo activó porque quería darle descendencia a Leto. Porque si no, Leto se quedaba con hija y como, bueno, igual no heredaban los reinos las mujeres, al parecer, lo hizo. Bueno, ¿sabíais que estos dos nunca se casaron?
Sí, a una concubina.
Sí, a todo esto. Uh-huh. En el norte, Paul está atacando una de las fábricas que extraen especias, pero no es una fábrica Harkonnen. De hecho, era más pequeñita, a mí me extrañó. Yo dije, oye, hay otra hueá, porque la traían una hueá masiva.
¿Por qué
era
te como extraño, weón, si al principio de esa escena vemos que está Thanos tocando la guitarra, la zampoña eléctrica?
Ah, porque soy hueón nomás, pero sí me extrañó. ¿Verdad? Porque toca esa hueá,
sí, pues, weón. El básico, sí, guarda cosa.
La zampoña.
Pero es que suena muy bacán ya.
No, sí. Y hace sus canciones.
Sí, no, güey, un rockstar.
Y ahí se encuentra con Thanos, pues no, con Carly Halleck.
Oh, espérate, tengo un comentario que hacer. En la 1, yo la vi hace poquito lo que te había comentado, pero la vi en español latino.
¿Sí?
Y este weón le dice ¿sí? a todo el rato,
¿cómo debe ser?
Abuelo. Entonces, como te decía, la vi ¿sí? con mi mamá, pues. Entonces, en algún momento me dice,
pensaron que era el abuelo.
Oye, ¿y murió el abuelo? de él, murió su papá y su abuelo. Y yo le dije, no, pues si el abuelo está muerto hace rato. Y me dijo, pero si lo dice abuelo. Y yo, oh.
Ah, no es para huearlo.
Sí, no, en realidad le estoy diciendo persona
no,
vieja.
No, sí, no es para huearlo. Para decirle, oye, tatita, sí, soy terrible viejo, pero peleáis terrible
pero bacán. Tus pasos.
Entonces, sí, se encuentra con él, obviamente no lo mata y se alía.
Foreshadowing. Se lo lleva, pues se lo lleva para que conozca a sus feligreses. Le dice,
sí,
le
sí,
dice
sí.
Thanos, no sabía la última que hice. ¿Qué le dice? Sí. Ya no estoy peleando tanto, pero formé una religión y te la quiero mostrar.
Sí, tengo una religión de guerreros. Y el otro le dice, ¡ah, qué buena! Porque yo estoy en este planeta para vengar a tu padre. Así que agarra a todos estos feligreses
y
vayan a pelear. Y le dice, hácelo y te, pico a todos, por
y te,
favor.
Y te tengo un regalo. Porque sé que tuviste tu primera con Chani, entonces en nuestra familia se estila regalar 92 ojivas nucleares.
Todo el arsenal de tu familia. Bueno, lo cual fue como que, oh shit.
Sí, y que le entregue así como en todas las familias reales tenemos esta reserva de. Así que ahora aquí las tenéis, pues. Sí. Tú, ahora que estáis bajo el flagelo de las drogas, te entrego esta responsabilidad.
Además, de hecho, dice, bueno, ¿y qué podría hacer con eso? Literalmente volar todo el planeta. Y Chani lo mira así como.
Chani y Stilgar, pues, weón, que quedan así como, weón, sí, ¿qué? Po.
Bueno, qué chucha, y él dice, no, pues hablo figuradamente. No, no, la verdad, no hablaba figuradamente. Las batallas se vuelven más duras, ya que ahora son lideradas por el Harkonnen Psycho, que los otros ya eran Psycho, pero este es más Psycho todavía.
Directamente fue y les destruyó la montaña en la que vivían, el hormiguero que tenían.
Sí, carepalo. Sí, cara palo. Así que Paul, no es que Paul decide ir al sur. Chani dice, me voy al sur, y Paul dice... Ya, yo también voy. Ya, me voy a enfrentar a mi destino solo porque no quiero separarme de ti, Chani. No, entonces,
y aparte que nos volaron nuestro cerro, así que igual se pusieron hueón y lo hicieron personal. Yo antes les mataba a la gente y las fábricas, pero no, pues hueón.
Sí, pero no, por el cerro.
Nuestro cerro.
En el sur, llegando al sur, casi llegando, ¿con qué lo reciben, Apolo?
Con gusanos. No, con un ñachi de gusano.
Con droga, pues hueón.
No, un droga, ñachi de gusano.
Señor Don Patrón,
¿quiere probar esta chichita gusano?
Puta, esa hueá es una lástima.
¿Qué cosa? Que nos vendan sangre de gusano porque parecía un tan buen viaje.
No. Es una lástima que nos... ¿Qué es lo que vemos nosotros en la película? A Paul en coma, luchando por su vida. ¿Qué es lo que leemos en el libro?
La experiencia cósmica de Paul.
La experiencia cósmica de Paul.
Pero, ¿sabéis qué?
¿Cachai? Y eso, puta, no sé, me hubiera gustado que hubieran tratado de reflejar esa bola alucinógena en la cual él investiga cada uno de sus genes y es capaz de ver cómo involuciona el ser humano hasta el primer humano y después ve el futuro de los humanos a través de solo su genética mientras ve todas las ramas posibles de la realidad, weón. Y eso, puta, me hubiera gustado que se lo hubieran jugado y hubieran tratado de mostrarte eso, ¿cachai? Pero eso es lo que le pasa a Paul, weón. Se convierte como en Dios, como es capaz de ver la genética de todo, el futuro, pasado y presente, de todo ser vivo. Puta, hermoso. Cuando Paul despierta de su viaje astral, que no vimos, entre medio descubre un dato importante, descubre que al ver la genética de todo ser vivo del planeta, descubre, oye, ¿y quién es el papá de mi mamá? Oh, shit. El varón Harkonnen. Mi mamá es una Harkonnen. Por ende, yo soy un Harkonnen. Soy la cruza entre los Harkonnen y los Atreides. Soy terrible pulento.
Soy entonces, terrible pulento.
Al despertar, lejos de sentir asco hacia sí mismo, yo creo que...
Rechaza a su despierta, mamá, weón.
Despierta esa parte...
Al Harkonnen.
Fría Harkonnen, porque despierta pero distinto, weón.
¿Tú crees?
Muy
¿tú
distinto.
¿Crees que la despierta o la acepta?
La acepta.
Sí, porque ya hay una cuestión que también está en el libro y que es muy decidora de esto, que es la primera vez que Paul mata y la dama Jessica lo primero que le pregunta es, ¿lo disfrutaste? Porque tiene que asegurarse de que esta persona que acaba de cambiar frente a su ojo al quitarle la vida a alguien no haya disfrutado del asesinato, sino que haya sido una muerte consentida.
¿Salió Harkonnen? ¿Salió muy Harkonnen? Despierta frío, po. Despierta seco. De hecho, despierta asumiendo.
Igual es súper decidor en Arrakis, pues pueden despertar seco.
Sí. Despierta sabiendo que es el Lissab al-Ghaib. Que es. No que ahora tengo dudas, es soy el elegido y voy a hacer las weas que mi destino me indica que tengo que hacer. He visto, bueno, de hecho, de aquí robaron la frase. He visto 41.000 universos y solo en uno tenemos éxito. Bueno, dice lo mismo. Y esto está escrito de antes.
Dice lo mismo.
Parece, no, pero dice sí, en un ángulo, bla, bla, pero básicamente es la misma wea. Entonces, él sabe lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer lleva a la destrucción de mucha gente. Pero está dispuesto a hacerlo. Entonces, envía un mensaje al emperador diciendo que está vivo y que sabe que él fue quien dio la orden para matar a su padre. Y si no viene a Arrakis ahora, le dirá a todas las casas la conspiración que tuvo y de una u otra manera le hace la Taken, no sé quién eres, pero sí sé quién eres, y te voy a encontrar y te va a matar, weón. Entonces,
es que por acá también, y con este despertar, lo que gana es como el poder de la funa universal. Es sé todo sobre todos.
Exacto.
Y voy a hablar todo sobre todos. A menos que hagan lo que yo diga cuando yo quiera.
De hecho, cuando los pocos no creyentes en Moatif, porque además el Juan cuando desperta choro, así como hoy era súper respetuoso de las conductas Fremen.
Ahora yo
ahora no, Fremen. No, el weón llega y dice, oh, es que no puedes hablar sin... Cállate, culiao. Tu mamá hizo esto, tu mamá se llama tanto, tu abuela se llama tanto, sé los secretos de todo, soy el maldito profeta, mesías y ultra guerrero. Bueno, se callan, se me callan.
Pico esa wea porque, ¿te imagináis? Ahora apareciera Cristo, weón, descendiera de las nubes y se para y dice, ¿querían que volviese? Volví. Con amigos. No,
y voy a dejar la zorra.
¿Cachai? ¿Se acuerdan de lo que me hicieron? Sí, es peor lo que les voy a hacer yo.
Bueno, no amenaza a los Fremen, pero les dice, weón, o me siguen o cagan.
Pero no es que lo amenaza, o sea, no amenaza a ellos así como yo les voy a hacer daño, pero sí amenaza la existencia de, pues como si no me hacen caso les va a pasar esto, si no me siguen, ¿cachai? Claro,
sí, totalmente detonado. Pero al parecer es lo que querían.
¿Qué pasa cuando consumen una sobredosis de drogas, weón?
Pero, a ver, pero en el fondo, ¿es lo que querían? Es lo que querían. Querían un mesías bélico. Llegó bélico. Súper bélico.
De hecho, el... ¿cómo se llama? Ah, se me olvidó. El loquito fanático. Lo he visto todo el rato.
Stilgar
está como entre... ¿O eyaculo o me cago?
Claro, qué chucha.
¿Qué hago?
Qué chucha. Yo quería, pero no tan así. No pensé que iba a pasar. Bueno, pero pasó. Paul envía este mensaje entonces chorizamente al emperador y el emperador llega a Arrakis en una nave espectacularmente, una nave esfera que refleja...
Con cero resistencia al aire porque a quién le importa si van en el espacio.
Exacto, la escena es hermosa y además tiene fuego alrededor la nave.
Sí, ¿por qué estaba pasando eso? Así como que estaba...
Porque es súper bíblico. Es súper bíblica la cuestión. Me gusta. Del Antiguo Testamento, sí. Weón. Bien. Llega metido dentro de un arcángel.
No tenemos el ojo de Sauron, pero miren.
Sí. Y dispuesto a arrasar el planeta entero
para acabar con una persona. Pero era mentira. Era una promesa súper falsa.
Bueno, sí, porque. Sí, por cosas de especie. A lo que Paul, a la llegada, dice: ok, no queda detonado, ok. Voy a enviar unas cabezas nucleares a las montañas que rodean la base, voy a destruirlas y voy a entrar cabalgando en gusanos de arena.
¿Por qué puedo?
Toda mi gente. ¿Sabéis que es súper cuático? Porque entiendo por qué Paul se estaba resistiendo a convertirse en el Lizar Al-Gaib. Porque básicamente al entrar con los gusanos, los Fremen arrasan con todos los guerreros. Lo hacen pebre, weón. O sea, arrasan con la ciudad con los gusanos. Después, cuando bajan, además de matar a todo lo que se cruce, Paul le entierra un cuchillo en la yugular al guatón, al varón, y le dice: muere como un perro, tata. Porque efectivamente ese sí era el abuelo, por el lado materno. Y que mató a su papá. O sea, el suegro mató al papá y este weón lo apuñaló. Y ahora Paul le dice: ahora voy a ser el nuevo emperador. El viejo, el emperador actual se niega y Paul ordena matar a todos los guerreros del emperador. Y muestran ahí en la noche, weón.
Uno por uno, como los matan.
Weón, y los queman y los matan. Y weón, una masacre, weón. Paul está detonadísimo.
Pero ¿sabéis qué? Esa escena es la misma de los Sardukar quemando.
Sí, a Traides, po. No, sí, venganza tal cuerpo. Sí,
ojo, es literal, ojo, venganza por ojo, tal cuerpo.
Sí, se ejecuta esta masacre. y el viejo porfiado aún se niega a entregar el trono. Paul dice, oye, ¿sabéis qué? Entonces, elige un campeón y yo voy a pelear con ese weón. Y ahí me voy a ganar el trono ya que quería hacer la cuestión. Y todos le dicen, ¿pero para qué vais a hacer eso, Paul? Si ya ganamos. Sí. Y dice, no, porque quiero hacer la weá legal. Duelo por combate. Sí, hagamos la weá legal. Y este viejo elige al Harkonnen Psycho, el cual ya vimos que en su cumpleaños peleaba ultra hiper bacán. Muy bien. Y de hecho pareciera que un poco superior a Paul, por quizás por tamaño, por edad, no sé, o porque era un sádico, pues weón.
Sí,
porque... bueno, había matado mucha más gente también, pues weón. Paul, bueno, a su altura igual había matado a harta gente, pero no quería.
No con sus manos, pues weón, a través de sus uh-huh. órdenes.
sí.
pero también, Paul, recordemos que parte de su entrenamiento es Bene Gesserit y Mentat. Y no solamente uh-huh. militar como el de Ferrauta, po.
Uh-huh. Ah, sí, po. Verdad, po. Sí, pues como que comparte, o sea, separó su tiempo. No era tan experto en batalla, aunque igual era bacán. Bueno, en el libro también es bacán eso, porque si yo hago esto, el otro va a hacer esto y bla, 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 bla. Pero aquí no, po. Aquí vemos cómo pelean.
En el libro los dos
pelean
son Mentat, po. Lo que pasa es que no son, sí. no, ambos no son Bene Gesserit. Uh-huh. Igual...
Bueno, la cosa es que es muy buena la pelea, buena excelente pelea.
De hecho, es hasta más bacán pelea. El escudo del otro weón, claro que acá no lo están usando, pero me acordé que este weón usa un escudo negro. Uh-huh.
No, muy bien la pelea. Paul termina apuñalado en la guata, pero el otro termina apuñalado en el corazón. Jaque mate, perro. Y el otro dice, oh, bien peleado, primo. Y se muere. Paul va a matar al emperador y la princesa dice...
Me ofrezco como sacrificio.
No, ¿sabí? Sí, me ofrezco como sacrificio. Y no maté a mi padre, me casaré contigo. Paul dice, bien, es lo que tenía pensado con Chani viendo ese espectáculo. Y la Chani se para y se va. Pues, bueno. Para términos de la película, te dais cuenta de todo lo que implicaba, de lo que tenía que hacer Paul. Pues, aparte de matar a un número elevado de seres humanos, en ese entonces también iba a tener que dejar a Chani como...
concubina.
Como concubina, pues. Si es que lo acepta de vuelta, pues, bueno, porque él se iba a casar con la princesa. ¿Sí? Entonces las casas no asumen a Paul como el nuevo emperador. Y Paul dice, ok, ataquen. Y vamos a pelear contra estos hueones y vamos a iniciar esta Guerra Santa. Guerra Santa que sabemos que va a llevar al sometimiento de billones de personas. Planetas y planetas bajo el yugo de los Fremen. Que ahora son guerreros muy resistentes, muy entrenados y con todos los recursos del imperio para liderar la Guerra Santa. Guerra Santa que Paul no va a ser capaz de detener. A pesar de que él es el líder, ya perdió el carácter de humano, ¿cachai?
Ascendió a esa criatura mítica, sí, del emperador todopoderoso, exacto, todopresente y omnisciente.
Su mito es más grande que él mismo. Entonces, sabe que ahora se detona la guerra cruel, pues, weón. Y ahí es como que termina la película, pero inicia quizás la parte más heavy de toda esta historia de Doom, pues, weón. ¿Cachai? Que es la guerra contra. La guerra de todo el universo, todos con todos, pues, weón. de la drogadicción contra todos. Sí, pues, la guerra contra todas las casas, pues, weón. Y queda la pura zorrilla. Gran película, weón. Gran película. Estamos llegando al final de este magnífico episodio de Dem. Recuerda compartir el podcast, seguirnos en redes sociales. Hablamos por Instagram y TikTok. También, en serio, cabro, ayúdennos en Patreon. Eso, bueno, nada más, po. Ayúdennos en Patreon. La instrucción estuvo súper clara a lo Moatip. Ayúdennos en Patreon. Esa es la weá. Gracias por escucharnos.
Te faltó decir la voz y decir...
¡Paguen! Ayúdennos. Patreon.
Gracias por escucharnos. Y recuerda.
La especie no es el combustible al viaje estelar. La especie es la droga que utilizan los navegantes para moverse en el tiempo y el espacio. Dem Podcast.